COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Comienza aquí un nuevo recorrido, un nuevo mediodía de radio en la sintonía de COPE en Euskadi. Más de 5 sanitarios de Osakidetza son agredidos básicamente cada semana. En 2024 se registraron cerca de 900 casos de insultos, amenazas o vejaciones y en 283 hubo violencia con lesiones. Las agresiones verbales se mantuvieron estables, pero las físicas aumentaron un 51%, afectando mayoritariamente a las mujeres, 39 de ellas pidieron la baja. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. El Departamento de Salud del Gobierno Vasco estudia con la Fiscalía que Osakidetza denuncie directamente para respaldar a las víctimas. Elisa López está con uno de los más de 1000 sanitarios agredidos.
Sí, Susana, estoy con Javier Campo, que es enfermero. Ahora trabaja en el quirófano del Hospital San Eloy, en Vizcaya, en Baracaldo. Pero cuando sufrió la agresión estaba en otro hospital, en otro centro. Javier, hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Cuéntanos dónde trabajabas y en concreto tu episodio de agresión, ¿cómo fue? ¿Qué ocurrió?
Antes trabajaba en el hospital de Basurto, en Bilbao. Me tocaba empezar mi turno de trabajo y bueno, pues me habían comunicado que uno de los pacientes, que yo todavía no conocía, pues se le había salido el catéter por donde administramos la medicación por vena y había que cogerle otro para suministrarle la medicación. Fui a su habitación, todo parecía súper bien, o sea, normal, una relación normal, le expliqué lo que le iba a hacer y bueno, cuando ya le había introducido el catéter, él se lo arrancó, quitó un fiador que hay metálico por dentro que antes no llevaba protección y me lo clavó directamente en el brazo.
Madre mía.
Y bueno, sí, sí, así fue. Y bueno, el problema es que, bueno, como llevaba una gomita que les ponemos, pues salió la sangre con presión, me fue a los ojos, a la boca, a la nariz, vamos, me llenó de sangre y aparte de eso me clavó el hierro que va por dentro.
¿Una lesión seria?
El quedarte un poco, yo me quedé en shock porque primero no lo esperaba.
No lo viste venir.
No había tenido ni... No lo vi venir porque no había tenido ningún incidente con él, no lo conocía previamente. El primer contacto fue amigable, digamos, y no le vi las intenciones. Y bueno, pues te puedes imaginar cómo me quedé, prácticamente en shock. No entendía muy bien por qué me había agredido y lo que más me dolió fue que después me dijo que aquejó de tener la enfermedad.
Que fue con intención, porque claro, con ese remate, ¿no?, verbal, él tenía alguna enfermedad, claro, que tú al mancharte con su sangre pudiera transmitirte, podías contagiarte de algo importante.
Sí, era algo importante y de hecho el problema vino después, claro, porque yo tuve que seguir estando, o sea, no era o sea, era al principio de mi jornada, dependí que luego... Bueno, tuve la suerte de que mi compañera, porque había otra compañera que llevaba otros pacientes, se hizo cargo de mis pacientes, me ayudó a lavarme, a prepararme, me llevó porque por aquella tenías que ir luego a la supervisión, declarar el incidente y demostrar que no tenías esa enfermedad previamente, con lo cual tenías que ir al servicio de urgencias, porque el servicio de, digamos, salud laboral no trabaja más que por la mañana, entonces tienes que ir a sacarte sangre al servicio de la urgencia. Ahí sí me sentí solo porque no me acompañó nadie y tuve que extraerme sangre para demostrar que no tenía esa enfermedad y luego pues estuve dos años pasando pruebas hasta que me dieron definitivamente el alta de que estaba libre de la enfermedad. Callarte a la familia la situación para no alarmarles, vivirla solo y se pasó muy mal. Y luego replantearte la profesión, claro, porque... Luego ya no estás igual siempre. Tienes que estar bien para tus pacientes porque nosotros la empatía y el querer estar, pero claro, luego ya estás siempre pensando que alguien te puede hacer algo.
Te queda algo de desconfianza y de miedo lógicos.
Sí, eso es. Al día siguiente nadie le había cogido la vía y me tocó volver a ir al trabajo, con lo cual imagínate el esfuerzo mental que tuve que...
¿Con la misma persona?
A la misma persona le cogí yo la vía al día siguiente.
parece ahí que falta algo de protocolo, ¿no?, para proteger un poco al profesional sanitario de algo tan, tan impactante que, como tú mismo has dicho, te deja en shock.
Sí, después establecieron un protocolo de para las agresiones y tal, pero bueno, lo más importante en esos casos ya no es que el momento puntual que recibes la agresión, sino todo lo que viene después, ¿no? El camino posterior, la decisión de si vas a denunciar o no vas a denunciar. Tienes que denunciar por tú personalmente, y eso para nosotros es difícil. Por eso muchas veces, luego también en nuestro trabajo hemos normalizado mucho las agresiones verbales, por ejemplo, las asumimos como que son normales, y no lo son, porque a nadie le gusta trabajar en un ambiente hostil. La información a la gente para que sepa, sobre todo después de la pandemia, que hemos visto un incremento de la crispación de la gente.
Los datos están ahí. Sí, esto te ocurrió antes, ¿verdad, Javi?
Me ocurrió antes, pero no es algo que no se diera antes, pero ahora sí que es cierto que ha aumentado porque la gente sí que está más molesta. Ha habido cambios con la pandemia, pues citas telefónicas que la gente, retrasos en citar a la gente para las especialistas, sobrecarga de los profesionales, porque una de las razones por las que hay más agresiones muchas veces es porque hay falta de personal. Tienes que asumir mucha más tarea, con lo cual no puedes dedicar tanto tiempo a...
El paciente está más desatendido, se siente así.
Y lo paga con la persona que está... Tú piensas que los enfermeros estamos 24 horas al pie de cama.
Es la primera línea.
Es la primera línea. ¿Con quién lo pagas? La frustración del sistema no la pagas con alguien extraño, un ente que no sabes muy bien a dónde está. Yo sí que haría es hacer una campaña hacia la gente, para que esa frustración que tienen no la materialicen contra el profesional que les está atendiendo. Otras vías, como puede ser atención al paciente o denunciar a la persona si cree que hemos vulnerado sus derechos, y no arremeter ni física ni verbalmente a un profesional que en principio está ahí para cuidarle.
Tras dar estos datos de incremento de las agresiones, tanto verbales como físicas, el Departamento de Salud baraja, como explicábamos, que sea la propia organización, los órganos de dirección de Osakidetza, quienes interpongan la denuncia ante la Fiscalía, pues para evitar ese paso de revelar la identidad como denunciante y sentirse más protegido el trabajador. ¿Qué os parecería?
A mí me parecería estupendo. Creo que como organización creo que nos tiene que favorecer que estas cosas no sucedan y que para que los profesionales se sientan arropados y no tengan que ir en persona, que a veces es revivir el episodio, es enfrentarte personalmente a ello. El ir como institución en donde tú tengas más libertad para no tener que personarte físicamente, creo que es un avance. El protocolo igual tendríamos que mirarlo nosotros también, pero yo creo que deberían de ponerlo en conocimiento para que todo el mundo supiera cómo actuar. Al final dejó huella en mí, y luego estás como hipervigilante, con recelo hacia todas las personas a las que atiendes, ¿no? Como por dónde me pueden venir. Sí que es cierto que con el tiempo se te va pasando, pero hay una temporada en la que vas a los sitios pensando en lo que te puede pasar. Y te tienes que replantear muy bien si quieres seguir en la profesión o no quieres seguir.
Pues vamos a quedarnos con esa doble pedagogía, ¿no?, con los propios trabajadores, para que sepan todas las medidas que hay a su alcance, y de cara a los pacientes y a los acompañantes, para que se trate, como no puede ser de otra manera, con respeto y con paciencia y con, ¿no?, con educación.
Sí, y que si tienen un problema sepan que hay otras medidas que no son la agresión verbal o física. Lo normalizas tanto que dices, bueno, pues nada, te ha tocado el paciente que no... Esto y lo dejas pasar, porque es que tampoco puedes estar denunciando todo el día todo lo que te pasa. Entonces, esas conductas no favorecen una buena relación entre paciente y enfermero, por ejemplo. Creo que hay que cuidar mucho la relación que se establece entre nosotros, porque va a ser beneficiosa para ambos.
Muchas gracias por atendernos, Javi.
Gracias a vosotros por darme voz.
Un saludo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Pues sí, del deporte nos ocupamos a continuación porque son ya las 12:30. Nuestros equipos aceleran la preparación de los partidos del fin de semana. El Deportivo Alavés sacó ayer la plantilla a la calle en un acto de marketing y apoyo de la afición de cara a los 6 partidos que ha de disputar en Mendizorroza de aquí al final de la liga. Y en baloncesto, batacazos, tanto de Baskonia como de Bilbao Basket, mientras en ciclismo ayer se presentó en Gasteiz la Itzulia 2025. Mauri Diáquez, hola, Eguerdion.
Eguerdion, Susana, efectivamente, actualidad deportiva muy interesante con esa preparación. Ya están a la vuelta de la esquina los partidos de la siguiente jornada de liga. Entramos en las famosas 10 últimas jornadas que dijo Luis Aragonés, que en paz descanse, que se decidía todo, y son partidos muy interesantes. Para empezar, el Atleti se enfrenta a Osasuna, que se supone que hoy va a tener un gasto extra porque se disputa el partido aplazado en su día por la muerte del doctor del Barcelona. Pues se juega esta vez el Barcelona-Osasuna hoy en concreto en Montjuïc. La Real contra el colista no puede fallar. El Alavés, como bien has dicho, sacó 8 jugadores a ir a la calle en un acto de un baño de masas. Alavés Rayo Vallecano, no puede fallar el Alavés en esa lucha por la permanencia. Palizas de para Baskonia y Bilbao. Bilbao tendría que remontar 19 puntos en el choque de vuelta ante el Dijon. Y, como bien has dicho también, ayer se presentó la Itzulia 2025, en el que no estarán los grandes monstruos Pogacar y compañía, porque tienen otros retos preferentes antes que la Itzulia. Pero conectamos ya con COPE Bilbao, Álvaro Rubio de Guardión, actualidad de un equipo que está cuarto en la tabla.
Eso es, hola Mauri, y hoy de descanso, ¿eh? Hoy el equipo de Ernesto Valverde va a tener ese día de relax, mañana volverán al entrenamiento y supongo que ya van a estar todos menos Dani Vivian, que a día de hoy es la única baja asegurada que va a tener Ernesto Valverde para el domingo a las 6:30 de la tarde frente a Osasuna. Esto quiere decir que mañana deberíamos ver entrenar con el resto de los compañeros a todos los internacionales. Iñaki Williams, que estuvo con Ghana, Simón, Nico y Jaureguizar, que estuvo con la sub-21. Esta semana hemos visto, al menos ayer y en ese ratito que nos permiten presenciar el entrenamiento, a Ollán Sanzet con el resto de los compañeros. Pero ya sabes, Mauri, que a veces es una quimera porque están un cuarto de hora y cuando te vas del entrenamiento ellos también se van o no están. Así que es la duda que tiene Ernesto Valverde de cara al domingo. Y a partir de ahí, pues a echar un vistazo a Osasuna, que no va a cumplir las 72 horas de descanso, que juega hoy, como bien has dicho, que tiene dos bajas fundamentales para esta noche, ¿eh? Brian Zaragoza y Lucas Torró no van a estar contra el Barça. Veremos a ver si llegan para el domingo para medirse al Athletic. El último enfrentamiento en San Mamés fue la eliminación de los rojiblancos en la Copa del Rey. Osasuna, si palma los dos partidos, creo que se puede meter en un lío muy gordo en la pelea por el descenso, y el Athletic lo que quiere hacer es llegar con esta renta al partido contra el Villarreal, porque se marca, yo creo que un poco el límite ahí, aunque parece que el quinto va a ir a la Champions League, siguen apostando por la cuarta plaza, porque la ventaja está, y en el caso de volver de Villarreal, con la distancia que tiene, el Athletic habría dado un paso, no, hubiese dado 4 pasos para estar el año que viene jugando Champions. Así que a ver cómo vuelven mañana los de Ernesto Valverde, y yo creo que la única baja va a ser la de Dani Vivian, Mauri.
Bueno, pues desde luego no son mala noticia, sobre todo si se recupera Ollán Sanzet, que es una pieza clave para apuntalar este temporadón del Atleti. Álvaro, luego vuelvo contigo para hablar de esa paliza inesperada en Dijon ayer, ¿eh?
Sí, fue tremendo, luego hablamos de ella.
Le tenemos hecha la bronca a Arrillaga, por su pronóstico, efectivamente. En la Real Sociedad, pues muy poquita cosa que llevarnos a la boca. ¿Por qué? Porque lo gordo va a pasar dentro de hora y media. ¿Por qué? Porque habla el señor Lobo, como se le llama en San Sebastián, por aquella famosa escena de Pulp Fiction. Soy el señor Lobo, soluciono problemas. Mikel Oyarzabal va a comparecer, sorprendentemente, la Real Sociedad no suele sacar, por así decirlo, peces gordos a ruedas de prensa entre semana. Pues bien, la excepción ha sido hoy, porque Mikel Oyarzabal Ugarte comparece a las 2 de la tarde. También vaya ahorita, esperemos que salga puntual. Insistimos que vamos a ver que las impresiones de un Oyarzabal, que está pletórico, desde luego, después de su gran rendimiento, ese doblete con la selección española. Vamos a ver si se produce el reagrupamiento general, al igual que en el Atleti, en la Real Sociedad, y Manol puede disponer cuanto antes de toda la plantilla, por el tema del éxodo de los internacionales. Y bueno, y del tema manido de los últimos días, de si la sede para Vigo, para Anoeta, no hay demasiadas novedades. Se ha producido la dimisión de la que organizó todo este tinglado con las famosas grabaciones y demás. La dimisión, o que la han echado, vamos. Pero, o sea, no hay una noticia concreta ahora mismo que diga se queda seguro Anoeta o es Balaídos. En fin, es un galimatías. De momento, pocas cosas en concreto, más que la dimisión de Tato, de la empleada de la Federación Española de Fútbol. Por tanto, nos vamos ya a COPE Vitoria con Roberto Arrillaga, porque sí ha habido noticia. Robert, ayer, he dicho yo en un verbo un poco raro, sacó la gente a la calle, el Deportivo Alavés, para darse un baño de masa. Robert Eguerdión.
Hola, no me parece malo el verbo, porque es lo que hizo el Deportivo Alavés. O sea, no quiere que la gente se desprenda del sentimiento alavesista, y más cuando de los 10 partidos, 6 van a ser en Mendizorroza. Y este partido frente al Rayo Vallecano, teniendo en cuenta los partidos que hay además en la jornada donde los rivales podrían perder, hay que meter a la gente, hay que los que vayan apoyen al equipo a tope. Y ayer, pues fíjate, es que estuvieron Tenaglia, Mourinho, Guridi, Villalibre, Tony Martínez, Aleñá, Guevara y Quique García, en la calle, los diferentes establecimientos que colaboran con el Deportivo Alavés, firmando autógrafos durante muchísimo tiempo, porque claro, yo creo que todos hicieron también la vuelta, ¿no? Como si fuera un rosario, ¿no? Yendo de comercio en comercio y de jugador en jugador para pedir autógrafos. Que esto es
no
así,
suele gustar demasiado esto a los jugadores, Robert.
Pues ayer tenían buena cara, bueno, al menos la ponían. Mira, escucha a Tony Martínez, que estaba un poco alucinado.
Espectacular, madre mía, cuánta gente, y vamos a firmarle a todos porque se han tomado un momento, pero es increíble, es que no paran de entrar, llevamos de aquí una hora y ojalá que vengan muchos más porque se nota la afición de la Alavés.
Bueno, pues ahí está, Tony Martínez, pues con esta, vamos a decir, baño de masas necesario para el Deportivo Alavés, para que haga de Mendizorroza un auténtico fortín, todos están ya.
Me encanta.
Además,
esa frase, ya, Robert, el fortín me encanta, es un clásico,
sí, es verdad, hay que evitarlo. Dicho lo cual, que están todos ya, a las órdenes de Koundé, llegó Apcar después de su partido de su suplencia con Marruecos, así que pues ya están todos, ya no hay excusas por el Rayo Vallecano.
Bueno, pues a ver qué pasa y que no haya lesiones de muñecas de tantos autógrafos que han firmado. Robert, luego vuelvo contigo, pero prácticamente enseguida, porque sí, si me permites, hablamos antes de lo que fue noticia, porque nadie en el seno de Bilbao Basket pensaba que en la ida Bilbao iba a perder de 19 en Francia, Álvaro.
No, es una debacle tremenda. Además, si ves el primer cuarto donde Bilbao Basket ganaba por 9, o sea, fue a partir de ese momento. Llamó Ponsarnau, es verdad que después habló de que el arbitraje le había sacado del partido, pero a mí no me sorprendió mucho la derrota, sí lo abultado de la misma después del partido horrendo que hizo Bilbao Basket el pasado domingo frente a Granada. Lo importante fue ganar y bastó. Aquí es que no bastaba con perder, bastaba con perder por poco para poderle dar la vuelta. Es verdad que el año pasado Bilbao Basket hizo una hombrada de levantar un resultado que ni me acuerdo, no sé si fueron 16 o 17, pero esto es otra cosa. Misa, escucha a Jaume Ponsarnau ayer sobre la pista.
Estos primeros 40 minutos hemos perdido de 19. Y ahora pues a jugar, a remar, pues evidentemente a costa arriba, pero a remar los siguientes 40 minutos que quedan en casa con nuestra gente y a ver si lo conseguimos. A vivirlo, a levantarse y a entender que vamos a intentar darlo todo en esos segundos 40 minutos que quedan.
Yo de baloncesto, Mauri, entiendo poco, el que sabe Robert, pero vamos, nunca, levantar ahora, 19 puntos sí, me sí, parece sí, 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 imposible. Sí.
Robert, ¿qué ha pasado?
Pues que no pueden ser tan blandos. Claro, es que están muy blandos. Y más jugando fuera. O sea, no te entran las cosas, no, que no te metan ellos, ¿no? Yo creo que estuvieron muy blandos. Yo pensaba que iba a ser todo más como ese primer cuarto y cómo llegaron al descanso. Pero es que se cayeron totalmente. Remontar 19, complicado. 5 por cuarto. En Bilbao, pues igual lo puedes hacer durante 2 cuartos, pero sobre 4 va a ser complicado. Vamos a esperar.
Sí, sí. Además, bueno, ya me Ponsarnau por rematar. Dijo que no estaba contento con la defensa. Perdón, que estaba más contento con la defensa que con el ataque. Así que imagínate.
Pues ya es decir, Robert, lo vuestro tampoco fue mucho mejor. Por 16 en Estambul, Karsakas.
Para mí demasiado abultado, pero justo, lo que hizo Baskonia, que se ha quedado fuera del play-in ya. Ya no tiene ninguna opción. O sea, esos 3 últimos partidos que va a jugar mañana a las 7 menos cuarto frente a Fenerbahce, Asbel la próxima semana y terminar en Milán, son para, bueno, estar lo más alto posible a toda la clasificatoria, pero no seguir adelante después de la fase regular. Ayer bueno, había jugadores en cuerpo, pero no en espíritu, sobre todo en el juego interior. Y entonces me entenderás por esto, este 92-76, por qué decía Pablo Lasso las claves, que fueron el rebote defensivo y las pérdidas de balón, pero solo claves como hablando de lo estrictamente baloncestístico.
Bueno, estrictamente de baloncesto, sí. Estrictamente de baloncesto, algunas situaciones que habíamos hablado de nuestras normas, que podíamos haber hecho mejor, bueno, obviamente siempre le sacas defectos, también le sacas cosas buenas al equipo, pero tengo que quedarme con lo que es estrictamente baloncesto, y estrictamente baloncesto la diferencia de sus puntos tras pérdida y en el rebote probablemente han sido claves.
Bueno, pues aquí dejamos esta crónica del doble batacazo de Baskonia y de Bilbao Basket. Álvaro, gracias,
maestro.
Hasta
mañana, adiós.
Pero sigo con Arrillaga, que hoy tiene trabajo de destajo. Robert, ayer se presentó a la Itzulia en Vitoria-Gasteiz.
Sí, un recorrido de un poco más de 850 kilómetros, del 7 de abril al 12 en Eibar, comenzará en el Bues Arena, y lo que decías al principio, Mauri, sin Pogacar, sin Vingegaard, sin Roglic, sin Landa, bueno, todos centrados en otras cositas, pero bueno, estarán Pello Bilbao, Jon Izagirre, Omar Fraile, Igor Arrieta, Alex Aramburu, bueno, pues estos últimos quizá apuntan a victorias parciales en un pelotón que incluía a Kuss, a Enric Mas y a Joao Almeida. Bueno, pues desde el 7 al 12, en esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 etapas, bueno, el mejor ciclismo también, ¿no?, en nuestras carreteras.
Sí, efectivamente, Robert, que no podemos menospreciar a los segundos espadas.
No.
Por ejemplo, Ayuso está que se sale, pero claro, lo que dices tú, ninguno de los grandes está, porque si no, si corren la Itzulia también van a llegar reventados a sus objetivos de Giro, Tour y Vuelta. Está claro.
Sobre todo en eso, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Mikel Landa, ¿no?, que nos pilla un poco más de cerca, ¿no? Tienen que priorizar cosas porque no se puede estar. Bueno, hay alguno como Pogacar que no lo sé, pero no pueden, que digo que no llegan a todo, que sí llegan a todo, pero tienen que priorizar las carreras, las cargas, lo que tienen que descansar, y evidentemente, bueno, pues hay que elegir, y no está mal, ¿eh?, lo que tenemos. Yo creo que aquí con Pello Bilbao y Jon Izagirre, vamos a ver si tenemos la suerte de que alguno se lo lleve. Insisto, que una Itzulia que arranca de una manera especial desde dentro del Fernando Buesa Arena, ¿no?
Eso es.
En esa contrarreloj de 16,5 kilómetros para pasar por todo el territorio vasco. Ya sabes, esas montañas, ese rompepiernas que es siempre la Itzulia, para terminar en esa última etapa el sábado 12 de abril, Eibar con 153 kilómetros.
Madre mía. Robert, que Dios les pille confesados. Un abrazo.
Adiós.
Recuerden que esta etapa, esta vuelta al País Vasco, es de las más adoradas por los ciclistas, porque el ambiente en las cunetas, la afición sale a las carreteras y es realmente impresionante. Aquí lo dejamos, Susana, hoy un poquito más breve que otros días. Un abrazo.
Un abrazo, Agur.
Agur.
Miramos ya la previsión meteorológica con Euskalmet, donde se encuentra Paloma Gil. Guardián, Paloma.
Guardián.
¿Cómo vamos a continuar este jueves?
Bueno, sin muchos cambios, se mantiene ese viento fresco de componente norte, también abundante nubosidad, y en cuanto a la lluvia, algo menos frecuente que a la mañana, pero aún así no se descarta, sobre todo en puntos de Vizcaya y Guipúzcoa, esa lluvia débil en la segunda mitad del día.
Nada, que no guardamos el paraguas. Gracias y hasta mañana.
Agur.
En el tráfico solo tenemos una incidencia en estos momentos. Está en la Nacional 1 en Etxegárate, donde un camión averiado está ocupando un carril en sentido Vitoria. Así que precaución.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:15 de la tarde. Nos vamos a detener a continuación en los siguientes minutos en Vitoria-Gasteiz. Estamos en COPE Euskadi con su alcaldesa, con Maider Etxebarria. Eguerdi on y bienvenida. Bueno, tengo que empezar por una de las noticias del día, la entrada en vigor la próxima semana de aranceles adicionales del 25% a la importación de automóviles a Estados Unidos. Una medida que llega además en un momento en el que el sector automovilístico vasco no lo está teniendo fácil. Así que, ¿cómo le preocupa esto a la alcaldesa de la ciudad de Mercedes y Michelin?
Hombre, a mí me preocupa sobre todo levantarnos cada día con una nueva noticia de Trump que impone o que quiere imponer ciertos aranceles. Desde luego, pues claro que nos preocupa. A pesar de ello, bueno, Vitoria-Gasteiz siempre va a promover la actividad económica. Su motor económico principal es Mercedes-Benz, es Michelin, de la cual dependen muchísimas familias de Vitoria. También puede llegar a afectar incluso a otra de nuestras áreas y los motores económicos en cuanto al vino. Es decir, claro que nos preocupa, pero en principio, bueno, parece que la situación por este momento está tranquila, pero veremos a ver de qué manera puede influir dentro de nuestra economía.
El próximo 23 de mayo, Vitoria va a cumplir 45 años, va a soplar velas como capital de Euskadi. Y usted le ha pedido al lehendakari Manuel Pradales, lo supimos hace unos poquitos días, que abra el Palacio de Ajuriaenea a la ciudadanía dentro del programa de actividades para esta celebración. ¿Tiene ya alguna respuesta?
En principio, el próximo 23 de mayo queremos celebrar el 45 aniversario porque Vitoria es la capital de Euskadi y, por tanto, pues vamos a celebrar este aniversario. A mí sí que me gustaría que la ciudadanía de Vitoria, la gente que viene a Vitoria, pueda entender, pueda conocer dónde trabajamos desde el ámbito institucional, todas las instituciones, porque aquí tenemos el Parlamento Vasco, Ajuriaenea, tenemos juntas generales, la Diputación, el Ayuntamiento y, desde luego, nosotros vamos a abrir el ayuntamiento, porque creo que es necesario que todas las personas conozcan las tripas también de las instituciones. Así que se remitió vía telefónica por la parte técnica, desde protocolo se ha remitido a los diferentes representantes de protocolo de las diferentes instituciones, tanto vía telefónica como vía mail, sí, ¿no? Y por carta. Bueno, pues una petición, estamos a la espera, una petición de poder facilitar a la ciudadanía, entre otras de las muchas acciones que vamos a realizar ese día. Y bueno, estamos a la espera de recibir la respuesta oficial por parte de las diferentes instituciones. Desde luego, el ayuntamiento va a estar abierto, como no podía ser de otra manera, porque queremos que la gente se acerque al ayuntamiento a conocer la institución que le representa.
Es que queda un poco raro, porque el ayuntamiento, juntas, lo acaba usted de mencionar, el Parlamento Vasco, hemos podido entrar, visitar, conocer todos esos edificios, y es cierto que cuando usted lo ha planteado, es cuando hemos caído en la cuenta de que Ajuriaenea no se ha abierto hasta ahora, no lo conocemos.
Bueno, pues por eso mismo se ha hecho. A mí me agradaría mucho que la gente de Vitoria pudiese conocer también la entrada de las diferentes instituciones, que ya no meterte hasta dentro del todo, ¿no? Y conocer todas las entrañas. Pero bueno, de cierta manera creo que hay que facilitar a la gente el acceso a las diferentes instituciones. A partir de ahí, yo, dentro de las competencias que tengo, que son las del ayuntamiento, bueno, abriré, por supuesto, el ayuntamiento y espero que las otras instituciones escuchen y si no lo abren, pues no pasa nada, sería una pena, pero no pasa nada, seguiremos haciendo otras actividades.
Me hablaba del ayuntamiento, de la actividad económica de la ciudad y déjeme que le pregunte por una de las apuestas de su gobierno, que ha sido el apoyo a los autónomos, además con ayudas económicas directas. ¿Qué balance se puede hacer hasta ahora? Porque me parece que lo pusieron en marcha nada más comenzar la legislatura, en el año 2023.
Sí, la verdad es que, bueno, yo habiendo sido autónoma y así, también me parecía importante un apoyo a los autónomos después de 4 años trabajando como teniente alcaldesa y concejala de promoción económica, y habiendo hablado con muchos de los autónomos y las dificultades que tienen para llevar a cabo su labor, y son imprescindibles como motor económico de nuestra ciudad, pues vi indispensable, y por eso lo puse como línea dentro de la campaña electoral. A partir de ahí, nada más resultar elegida alcaldesa, ese fue uno de los primeros mandatos, poner en marcha este cheque autónomos, era nuestro objetivo, y bueno, pues gracias a esta iniciativa y muchas personas que puedan desarrollar su trabajo por cuenta propia, bueno, pues recibe 960 euros, que es el equivalente a los 80 euros que cada autónomo paga al mes. Tuvo mucho éxito, por eso este año, el año pasado, lo volvimos a poner en marcha y este año también se pondrá en marcha gracias a la labor de promoción económica. Y tengo los datos, entre 2023 y 2024, casi 200 personas, es decir, 200 autónomos que se han puesto en marcha, que generan actividad económica y que benefician, por tanto, a nuestra ciudad.
Hacemos una pausa y en unos segundos seguimos.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 y escuchas Herrera en COPE Euskadi. Estamos charlando con la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, con Maider Etxebarria. Hace unos poquitos días el alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, llamó egoísta al diputado general de Álava por defender que la conexión del tren de alta velocidad con Navarra sea por Vitoria. Y ojo que son del mismo partido, del PNV. ¿Qué le responde desde la capital alavesa?
Bueno, yo es que sobre las... Yo no quiero hacer valoraciones sobre los desacuerdos o, bueno, o estas tensiones que puedan existir en otros partidos, ¿no? Yo respeto absoluto los debates que se puedan establecer dentro de otros partidos a partir de ahora. Yo creo que, además, el PNV tratará este tema este fin de semana, me imagino.
Supongo.
La decisión todavía está pendiente del Ministerio de Transportes, porque no ha terminado los informes técnicos, que todo el mundo, como sabe, pues es que es necesario todavía realizar unas catas. A partir de ahí, pues se tomará una decisión. Ahora, sobre la pregunta que me has hecho directamente, ¿qué sí. opino yo como alcaldesa? Hombre, ¿qué voy a opinar? Yo voy a defender a capa y espada que pase por Vitoria. Pero es que no por el simple argumento de ser alcaldesa de Vitoria, sino porque es la opción más viable, más sostenible, más económica y, por tanto, con esos tres parámetros es que para mí es la más lógica. A partir de ahí, bueno, pues esperamos a los estudios que se realicen cuanto antes para que se resuelva esta situación que creo que ya está tardando y que es necesario quitarnos esta incertidumbre. Pero, por supuesto, yo sigo pensando lo mismo que dije en un primer momento. Como alcaldesa de Vitoria, yo creo que la conexión con Navarra debe ser por Vitoria-Gasteiz.
Desde el comienzo de su mandato como alcaldesa está llevando a cabo acciones para impulsar la memoria democrática en la ciudad. Así, por ejemplo, se están cambiando las placas en recuerdo a las personas asesinadas por ETA para hacer visible ese detalle que antes no figuraba, que fue ETA quien asesinó a estas personas. También en octubre pasado se celebró en Vitoria un congreso de la ONU sobre víctimas del terrorismo en el mundo. ¿Qué busca con estas acciones, Maider Etxebarria? ¿Qué obedecen?
Pues yo te agradezco mucho que me hagas esta pregunta, porque para mí es fundamental, ya a nivel profesional y a nivel personal, sobre todo, mantener un esfuerzo por defender la memoria democrática. Es que es necesario también para las siguientes generaciones saber qué pasó aquí. Y nada más llegar a... Nada más recoger la maquilla fue uno de los primeros objetivos que tuve, que era poder disponer a Miguel Ángel Blanco de un nombre en nuestra ciudad, que todavía pues no era una petición que se había hecho desde hacía años y parecía que no había tenido bastante éxito. Así que lo primero, y me satisface mucho haberlo conseguido esta legislatura, haber dotado a unos jardines del nombre de Miguel Ángel Blanco. Y luego, como dices, también hemos hecho diferentes acciones. Por ejemplo, hemos mejorado también todo el monumento, la iluminación del monumento de Portal de Foronda, según entras. Y luego, algo fundamental, y era una petición que era histórica desde hacía muchos años por parte de colectivos que representan a las víctimas de ETA, que era que todas aquellas placas donde se había asesinado a la persona, a la víctima, bueno, pues que ahí constase que efectivamente que esa persona había sido asesinada por ETA. Así lo hemos estado haciendo. Nos faltan por colocar tres y hemos llegado casi ya hasta el final. Estamos trabajando por ello y también este mismo año se celebró, el año pasado, perdón, la medalla de oro de Vitoria. Es el honor, ¿no?, más grande, ¿no?, que se puede otorgar como ayuntamiento, es la medalla de Vitoria. Bueno, pues se le concedió al perdón, al Memorial de Víctimas, al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Y también tuvimos el honor de tener aquí a la celebración de un acto tan importante como es la Conferencia Internacional sobre Víctimas del Terrorismo. Así que seguimos trabajando mano a mano con los colectivos de víctimas para... Por mi parte, como alcaldesa, ya digo, a nivel profesional y sobre todo a nivel personal, creo que es importante, muy importante, hacer un gran esfuerzo por mantener el recuerdo y la memoria democrática.
Además, me consta que hay familias de asesinados por ETA que en su momento no quisieron que se les colocara las placas porque no tenían esa contextualización y esa explicación, y ahora sí han pedido que el ayuntamiento lo coloque.
Claro, lo entiendo perfectamente, y desde luego todo mi respeto y todo mi apoyo dentro de las posibilidades que yo tenga por luchar por defender la memoria democrática.
También, además, llega un momento de conciliación, de acercamiento entre el Memorial de Víctimas y Gogora, el Instituto de la Memoria. Están viviendo un momento de no lo voy a llamar de deshielo, pero sí de acercamiento.
Bueno, pues eso también
es bueno también, ¿no?
A la labor de la consejera de María Jesús San José, a la cual agradezco este acercamiento, porque es gracias al trabajo de María Jesús San José, del viceconsejero Alfredo Retortillo, de Alberto Alonso, director del Instituto Gogora, que se están acercando posiciones, y yo creo que desde el acuerdo, desde el diálogo, es desde donde se puede llevar a cabo diferentes acciones, que son más costosas. Pues sí, lo fácil es el enfrentamiento, la discusión, el separarse, lo difícil les llegará a un consenso, y en este caso, bueno, pues gracias a la labor de estas tres personas con este gran equipo que han conformado, bueno, pues están realizando acercamientos.
Hablando de consenso, en una ciudad como esta, con gobierno en coalición, sin mayoría absoluta, ¿usted defiende el valor del pacto, del acuerdo, que en las grandes decisiones hasta ahora al menos ha tenido como apoyo principal a EH Bildu? ¿Es su socio preferente? ¿Se ha convertido en el socio preferente?
¿Cómo se va a convertir un socio preferente si nosotros estamos acordando con todos los partidos de la oposición? Es verdad que, bueno, me siento orgullosa de ser considerada una alcaldesa de los acuerdos. Estamos llegando a acuerdos porque, como sabéis, Vitoria-Gasteiz no tiene mayoría en el ayuntamiento. Por lo tanto, para sacar las cosas adelante, y yo me centro más que en el politiqueo, en buscar acuerdos, en llevar acciones para mejorar la vida de las personas que vivimos aquí en nuestra ciudad, en Vitoria. Por lo tanto, muchas veces hay que dejarse de lado de enfrentamientos, de discusiones y llegar a acuerdos. Y, por supuesto, nada más comenzar, llegamos a acuerdos con diferentes partidos de la oposición, con el Partido Popular para la compra de autobuses, temas de movilidad, con el Carrequín Podemos acabamos de realizar la aprobación provisional del Plan General, un aspecto tan importante para el desarrollo urbanístico de la ciudad de los próximos años. Y con Bildu, pues sí, también hemos aprobado las ordenanzas y los presupuestos. Más allá de tener socios preferentes, que a mí eso realmente me da un poco más igual, lo que sí que necesito es acuerdos, y me gustaría llegar a alcanzar como alcaldesa un acuerdo de ciudad en la que todas las formaciones políticas estuvimos de acuerdo, porque todos tenemos que, y todas tenemos que trabajar por el bien de nuestra ciudad.
Vitoria se está convirtiendo en los últimos meses, en los últimos tiempos, en una ciudad de rodajes, de películas, de series, de anuncios publicitarios. Vemos actores, actrices conocidos en la pantalla por la ciudad. Se está creando un nicho nuevo de actividad económica, o puede quedarse en flor de un día cuando desaparezcan los estímulos fiscales a las productoras?
Bueno, esto no es flor de un día. Sí que es verdad que acaba de brotar con muchísima fuerza, pero en el ayuntamiento llevamos 14 años trabajando en la Film Office, y ahora mismo hace poquito hemos firmado un convenio con la Diputación para trabajar conjuntamente de nuevo, un nuevo acuerdo de este ayuntamiento con otra institución, con la Diputación Foral, para crear lo que llamamos la Vitoria-Gasteiz Araba Film Commission. Es decir, que esto no es flor de un día, esto es un trabajo de mucha parte técnica desde hace años, conjuntamente con las productoras, con las audiovisuales. De hecho, la legislatura pasada ya pusimos en marcha las ayudas a las creaciones audiovisuales. Es decir, se están trabajando. Desde la Film Office se daba asesoramiento solo a las diferentes localizaciones. A partir de ahora, y con este trabajo conjunto con las instituciones, vamos a seguir trabajando en las deducciones fiscales del 70%. Y es verdad que se ha disparado la demanda, y a lo cual, bueno, pues también favorece, y desde luego vamos a seguir trabajando, porque cada vez que viene una producción audiovisual, bueno, pues se genera mucho motor económico, se llenan los hoteles, los locales hosteleros, se da trabajo a muchísimos gremios dentro de las producciones audiovisuales, como pueden ser desde peluquería, desde maquillaje. Es decir, hay muchos gremios que van asociados a toda la producción audiovisual. Así que, como siempre, mi apuesta va a ser el motor económico, la apuesta porque todos y todas tengamos un trabajo digno y de calidad, y en eso seguiremos trabajando. Ha habido ya este año, fíjate, el año pasado hubo 262 días en los cuales hubo rodajes audiovisuales, cosa inaudita. Desde hacía años se venía trabajando. Bueno, pues hemos llegado a un récord y vamos a seguir trabajando para aumentar todavía más.
Pues Maider Etxebarria, alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, ha sido un placer. Gracias por venir a COPE Euskadi y hasta otro día.
Muchísimas gracias, cuando queráis.
Y así nos acercamos ya a la 1 de la tarde. La radio sigue, continúa. Te vas a quedar con Mediodía COPE.